Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El Consejo, pieza fundamental para una vida cristiana saludable, segunda parte, por el pastor Marcos Peña.
Bien, la semana pasada nosotros iniciamos el tema de el consejo como una pieza fundamental en una vida cristiana saludable. En el día de hoy, si el Señor lo permite, nosotros queremos contestar dos preguntas para cerrar este tema. Y la primera pregunta que queremos contestar en el día de hoy es: ¿cuáles son los beneficios de buscar y seguir el consejo? Ahora, no sé si notaron algo. Yo no dije cuáles son los beneficios de buscar el consejo. Yo dije de buscar y seguir el consejo. Porque hay personas que sí que buscan consejo, pero con mucha regularidad terminan haciendo lo que ellos querían. Y ese no es el beneficio. El beneficio no está allí. Es en buscar y en seguirlo. Nosotros tenemos un caso interesante en las Escrituras. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan al rey Josafat. El rey Josafat era un rey de Judá. Y la Escritura dice que era un rey piadoso, un rey bueno. Sin embargo, en un momento determinado quiso buscar dirección. Y cuando la dirección le fue dada, él la obvió. Cuando se reunió con el rey Acab para saber si iban a subir a pelear contra otra nación, Josafat le pregunta a Acab: ¿no hay aquí algún profeta? Y mandan a buscar a Micaías. Micaías viene y dice: no suban porque van a perder. ¿Qué hubiéramos esperado? Que Josafat le dijera acá: bueno, Josafat, yo lo siento, sube tú, yo no voy, porque ya el profeta habló. No, Josafat, después que pidió el consejo, él se fue a la guerra y por un poquito lo matan. Por un poquito perece. A Acab lo mataron y él por un poquito perece. ¿Para qué pides consejo si no lo vas a seguir? Así que lo primero que nosotros vemos, el primer beneficio de buscar consejo, es que nos libra de calamidades, males y sufrimientos que siguen a las malas decisiones. Hermanos, uno de los principales beneficios del consejo es librarnos de los males, aflicciones que vienen de tomar malas decisiones. Yo quiero que ustedes me acompañen en sus Biblias, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 1. En Proverbios, capítulo 1, desde los versículos 20 al 33, está allí personificada la sabiduría. Es como si la sabiduría estuviera hablando. Dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Hermanos, es obvio que la sabiduría está diciendo: si tú no sigues el consejo, tú vas a cosechar las consecuencias. Van a venir males y dificultades sobre ti. Avancemos un poco más adelante y vayamos al capítulo 5 de Proverbios. En esta ocasión, no es la sabiduría personificada, sino un padre instruyendo a su hijo acerca de cómo debe comportarse frente a la mujer extraña. No solamente frente a la mujer ramera, que por profesión amarra a los hombres. No, sino a aquella extraña que no es la de uno, a aquella que envuelve con los ojos, a aquella que conquista, que coquetea y que está dispuesta a todo. Aquí vemos a un padre diciéndole a su hijo varón: ten cuidado, no te lleves. Y miren de manera particular lo que dicen los versículos 7 al 14. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Pero no hay ningún problema en la puerta, el problema está dentro. No te acerques, no te acerques, que tú no sabes en qué momento puedes ser atrapado. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Pero miren de manera particular los versículos 11 y 12. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Nosotros vemos aquí a alguien que desechó un consejo específico y particular y terminó desgraciando su vida. Hasta que finalmente, cuando todo ese mal y esa aflicción vino sobre él, él dice: wow, cómo desprecié el consejo. Si yo hubiera hecho lo que me dijeron. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y ustedes saben cuál es el problema y qué es lo peor: que ya no se puede dar para atrás. Ya las consecuencias de no seguir el consejo están allí. No seguir el consejo trae calamidad. Proverbios 13, versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Hermanos, ¿qué más claro puede hablar las Escrituras? Nosotros tenemos un caso interesantísimo en las Escrituras. En el tiempo en que David todavía no era rey y andaba huyendo de Saúl, él y sus hombres protegían a los hacendados de la tierra de Palestina. Había un hacendado llamado Nabal, que tenía una esposa muy sabia llamada Abigail. Y en un momento determinado, que tenían necesidad, David envía hombres suyos a Nabal diciéndole: mira, nosotros hemos estado con tus pastores, hemos cuidado de tus rebaños, hemos cuidado de tus propiedades. Nos gustaría, por favor, si tú tienes algo que nos ayude, que nos des algo con qué comer. Y Nabal, que era un hombre necio, mandó a decir: ¿y quién es David? Hay muchos siervos que andan huyendo de su señor. Yo no sé si tú eres un delincuente. Yo no te voy a dar nada. David se enoja muchísimo y arma a sus hombres y se dirige hacia la propiedad de Nabal para acabar con él y con sus propiedades. Un criado lo sabe y se acerca a Abigail y le dice: Abigail, mira, está pasando esto. Y es interesante la expresión, dice ella, dice él: considera ahora lo que te digo y mira a ver lo que tú vas a hacer. Es un criado que le da un consejo a Abigail. Y Abigail sigue el consejo del criado, toma ella provisiones y sale a recibir a David. Y le dice: no cometas ese mal, David. Ese esposo mío, tú sabes que es un hombre de dura cerviz, es un hombre necio. No cometas el mal de tomar venganza por ti mismo, porque si no, después tú mismo te vas a arrepentir. Y David le reconoce y David le dice: óyeme, gracias por librarme de tomar venganza por mi propia mano. Siguió un consejo que luego le sirvió para la posteridad. No así Nabucodonosor. En el caso de Nabucodonosor tenemos el ejemplo de alguien que no siguió el consejo. En el capítulo 4 del libro de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño. Un gran árbol con mucho forraje, las aves se anidaban allí con mucho fruto, y de un momento a otro es cortado, pero no de raíz, sino en el tronco, para que fuera a retoñar. Él llama a Daniel: Daniel, dime cuál es la interpretación, y le cuenta el sueño. Daniel se queda frío como por una hora. Y dice Nabucodonosor: Daniel, pero ¿qué pasa? Finalmente Daniel dice: el sueño sea para tus enemigos. En otras palabras, lo que te están diciendo no es fácil. Y le dice claramente: el sueño significa que tú serás cortado entre los hombres y serás echado fuera y vivirás como los animales. Y cuando él termina de dar la interpretación, David se toma el cuidado de aconsejar a Nabucodonosor. Oigan lo que David le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Escúchame, rey. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, que tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Pero por el resto de la historia nosotros nos damos cuenta que el rey oyó, pero no siguió el consejo. Porque apenas un año después, el rey estando en su palacio, empezó a gloriarse. ¡Wow! Pero la verdad que lo que yo, como yo he hecho es grande. ¡Wow! Pero qué grande soy yo. Y dice que en ese mismo momento Dios lo tocó y se volvió como un animal. Aflicción vino sobre él por no escuchar el consejo. Así que, hermanos, el que no se lleva del consejo se expone a mucho peligro. Ahora, las escrituras no solamente nos dicen el mal que recibe el que no sigue el consejo, sino que de manera positiva nos dice el bien que recibe el que sí lo hace. Y nos dice, en segundo lugar, que el que recibe el consejo disfruta del beneficio y la felicidad asociada a la sabiduría y a la prudencia. Acompáñenme a Proverbios capítulo 8, versículos 32 y 34. Una vez más, la sabiduría personificada habla y dice lo siguiente: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Ustedes ven cómo está íntimamente entrelazada: seguir el consejo, ser sabio y disfrutar de felicidad. Es feliz el que escucha el consejo. Proverbios 1:21 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y Proverbios 19:20 nos dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Tú quieres ser como esas personas mayores que tú las ves y tú dices: wow, pero es un deleite sentarse y escuchar, porque cuánta sabiduría. Aquí dice que una de las formas para adquirir esa sabiduría es escuchando y siguiendo el consejo. Recíbelo, escúchalo, considéralo y serás sabio en tu vejez. Un tercer beneficio de recibir el consejo, hermanos, es que a veces es el instrumento usado por Dios para traer bendiciones a nuestras vidas. Cuando empieza el primer libro de Reyes, nosotros vemos cuando ya Salomón estaba viejo, Adonías usurpa el trono. Y él se proclama rey a sí mismo como hijo de Salomón. Pero ¿qué pasa? Ya David había dicho que Salomón iba a ser el rey. Así que Natán, el profeta, se acerca a Betsabé y le dice: ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Betsabé, óyeme, escúchame, oye lo que vamos a hacer, toma mi consejo. Y le dice: ve donde David y dile: David, ¿tú por casualidad pusiste a Adonías por rey? Y cuando él te diga que no, tú le vas a decir: ah, pero ahí anda él proclamado. Y cuando tú estés en conversación, yo voy a entrar y le voy a preguntar lo mismo: David, ¿tú pusiste a Adonías? Él armó un plan y Betsabé hizo caso y fue librada de muerte. Porque si Adonías sube al trono, posiblemente extermina a todos los demás para no tener ningún tipo de amenaza. Hicieron caso y David manda a buscar a Salomón y manda a buscar al profeta, al sacerdote, y los declara públicamente: este es el rey. Cuando Adonías lo oye, dice: estoy preso. Y va y se agarra de los cuernos del altar para buscar misericordia. Bendición a la vida de Salomón y de Betsabé por seguir el consejo. Finalmente, otro beneficio del consejo es que el consejo nos da seguridad. Proverbios 11:14. En la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hermano, cuando uno toma una decisión trascendental, donde hay riesgos, uno lo hace con el susto. Wow, estaré haciendo lo correcto. ¿Cómo me saldrá esto? Pero resulta que usted va y habla con un hermano que tiene mucha experiencia en esa área y le dice, no, está bien. Y después habla con otro que lo conoce a usted y que dice, no, yo pienso que tú puedes. Y cuando uno tiene el apoyo de 3 o 4 personas sabias, con conocimiento de las escrituras, con conocimiento de del asunto, que le dicen, hazlo, entonces uno se siente con más fuerza, con más ánimo. Bueno, no es un asunto mío solamente. Hay seguridad en seguir el consejo. Ahora, hermanos, notemos que el beneficio del consejo es para el aconsejado, no para el consejero. No es para el consejero. Quien recibe beneficio de seguir el consejo es el que a quien se le da. Si nosotros fuésemos a usar una frase que resuma lo que nosotros hemos visto hasta aquí, usaríamos una frase que el pastor Salvador colocó en el boletín al anunciar esta predicación. Decía lo siguiente: 2 fórmulas rápidas para el desastre son no llevarse de nadie o llevarse del consejo de todo el mundo. Entonces, uno tiene que saber dónde busca consejo, pero buscarlo. Ahora, hermanos, esto nos conduce a nuestra última pregunta del día de hoy. Si es tan beneficioso buscar consejo, ¿por qué entonces hay tantos que no lo hacen? Si es tan bueno, si es tan sabio, si es tan provechoso, ¿cuáles son los principales obstáculos a la búsqueda de consejo? Bueno, hermanos, hay algunos que son muy obvios. Y el primero que asoma, porque es el más común, es el orgullo. Es el orgullo. Nosotros no queremos parecer inseguros o débiles o ignorantes. No queremos eso. Y ustedes saben lo que sucede a veces, hermanos, que es precisamente el orgullo el que nos lleva a querer guardar nuestra reputación por encima de nuestra vida espiritual. Y aquí tenemos nosotros a un matrimonio donde ambos son creyentes y tienen una dificultad y después otra y después otra, pero no quieren buscar consejo. ¿Por qué? Porque si los demás saben que tenemos esta dificultad, entonces nuestra imagen va a caer. Hermano, ¿pero quién dijo eso? Si nosotros sabemos que todos nosotros somos pecadores y que todos tenemos dificultad. ¿Y ustedes saben lo que sucede en ocasiones? Hermanos, con tristeza a veces, cuando la pareja se decide a buscar consejo, ya hay heridas tan profundas, es tanto el daño que se ha hecho, que uno no sabe por dónde es que va a empezar. Tú prefieres tener el lío con tu esposa y que tu relación se vaya agrietando, pero cuidar que te vean bien. Y quizás llega agarradito de la mano a la iglesia y uno no sabe lo que hay ahí. Hermano, es mejor dar la oportunidad al Señor que trabaje con nuestras vidas. No cuidemos nuestra reputación, cuidemos la salud espiritual de nuestras almas. Hermanos, si nosotros buscamos la gloria de Dios, lo que nosotros queremos es arreglar lo deficiente para glorificar al Señor y para seguir nosotros viviendo y disfrutando nuestra vida cristiana. Otra razón parecida, hermana del orgullo, por el que nosotros no buscamos consejos, es por el egocentrismo. ¿Cómo así, pastor? Bueno, estamos tan centrados en nosotros mismos, somos el centro del universo, que lo único que importa es lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta y lo que yo deseo. Y a veces no queremos buscar consejo porque sabemos que nos van a decir lo contrario de lo que queremos. Hay un ejemplo genial en las Escrituras. Hasta la traducción de la frase en español pareciera dominicana. Un rey que es catalogado por la misma Escritura como un buen rey de Judá, el rey Amasías, en un momento determinado ataca a los edomitas. ¿Y ustedes saben lo que se le ocurre al rey Amasías? Los ataca, los vence y toma sus ídolos y los trae a Jerusalén. Así que Dios envía a un profeta a decirle lo siguiente. Segunda de Crónicas 25, 15 y 16. Dice: por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de sus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Tenemos el espíritu de Acab. ¿Ustedes recuerdan? Lo mencionamos ahorita. Cuando Josafat preguntó por un profeta, Acab dijo: hay uno, pero no me gusta porque siempre me profetiza mal. Dijo: ¿pero qué tú quieres? ¿Que te profetice mal, bien, o que te profetice la verdad? No, me profetiza mal. Lo mandan a buscar. Y Micaías profetiza exactamente como los otros falsos profetas que estaban profetizando bien. Y algo que no se ve en la lectura es que de alguna manera había algún tonito en su voz o algo. Porque Acab le dice: óyeme, déjate de eso, dime lo que tú piensas. Ah, ¿tú quieres saber lo que yo pienso? Si vas a la guerra te van a matar. ¿Tú ves, Josafá, que nunca me profetiza bien? La pregunta es: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que te digan lo que tú quieres oír o lo que te conviene? Son dos cosas diferentes. Lo que tú quieres oír o lo que te conviene, son dos cosas diferentes. Y hermanos, déjenme decir lo siguiente. En las escrituras, y quiero ser enfático en esto, en las escrituras nosotros vemos como una maldición que Dios nos permita andar sujetos a nuestro propio consejo. Déjenme leerle en Jeremías 7:24, Dios mismo hablando a su pueblo, dice Dios: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dios dice: están perdidos. ¿Por qué? Porque andaron en sus propios consejos, en sus propios consejos. Es más, es un castigo de Dios que Él nos suelte y nos deje a nuestros propios consejos. Salmo 81, versículo 11 y 12 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Hermanos y amigos, a veces nosotros pensamos que la felicidad está en nosotros poder hacer lo que queremos. La Biblia dice: si Dios te suelta y te deja que tú hagas todo lo que tú quieras, es una señal de condenación, no de felicidad. Cada vez que vamos a las escrituras y nosotros vemos que Dios en su sabiduría deja a alguien hacer lo que quiera, es una especie de castigo. ¿Ustedes recuerdan Romanos 1? Esa es parte de la situación que allí se presenta. Dice en Romanos 1 que ellos no aprobaron, 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y de ahí sigue presentando un cuadro donde los hombres se encienden en sus pecados con hombres y las mujeres con mujeres. ¿Y dónde empezó esta depravación? En que ellos decidieron que no iban a hacer caso a Dios. Así que, hermanos, no seamos fuertes en querer hacer nuestra propia voluntad. Porque si Dios nos suelta y no nos pone freno y nos deja nuestra propia voluntad todo el tiempo, eso sería una desgracia para nuestras vidas. Hay una tercera razón de por qué las personas no buscan consejo, y es la simpleza. Hermanos, cada uno de nosotros tiene una formación y hasta una personalidad. Hay personas que son simples, que no ven el mal en ningún lugar. Precisamente porque son simples, no ven el mal donde lo hay. Ah, pero yo pensaba que eso no tenía nada de malo. Dice la escritura: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Una última razón dada por la escritura de por qué no se sigue el consejo es por pereza. Pereza física y espiritual. Dice Proverbios 26:16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Siempre encuentra una razón de por qué no hacer. Y hermanos, no es cierto que todo lo que nos deja beneficios requiere esfuerzo. Todo lo que trae beneficio, material o espiritual, requiere esfuerzo. El perezoso no hace caso de consejo. Déjenme darle otra razón. A veces algunos dicen, yo no busco el consejo, porque una vez por seguir el consejo me fue mal. En otras palabras, algunos no buscan el consejo porque tuvieron una experiencia negativa. Pero déjenme decirle algo, hermanos. Nosotros no dejamos de manejar porque tengamos un accidente. Eso puede suceder. Los consejeros tampoco son perfectos. Pero tú sabes que, mi hermano, la bendición de Dios normalmente viene envuelta en el papel de regalo de la obediencia. Y Dios abundantemente dice en las Escrituras, busca el consejo. Lo buscaste, lo seguiste y te fue mal. Acéptalo como parte de la providencia de Dios. Pero búscalo, búscalo. Bien, hermanos, déjenme terminar diciendo algunas cosas. En primer lugar, reiterar que el beneficio del consejo es para el aconsejado, no para el que aconseja. Por lo tanto, el consejero no debe ofenderse porque no se siguió su consejo. Déjenme hacer una pregunta. ¿Por qué si la Escritura es tan abundante al respecto? Nosotros no nos dejamos convencer por ella. Una de las señales de la condición espiritual nuestra, ¿ustedes saben cuál es? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante la palabra de Dios? La forma en que nosotros reaccionamos ante la Escritura nos dice cuál es nuestra condición espiritual. Hermano, nosotros hemos usado más de 20 textos de la Escritura que nos hablan de la importancia de buscar consejo. ¿Y por qué nosotros no reaccionamos? Mis hermanos, por amor a nuestras almas, es a nosotros que nos conviene. Hermanos, cuando yo empecé esto el domingo pasado, yo dije, si ustedes me preguntan 5 cosas importantes para una vida cristiana saludable, quizás hace 10 años yo no lo hubiera mencionado, pero hoy estoy convencido, la Escritura me ha convencido, que el consejo es fundamental para nosotros crecer en nuestra vida espiritual de una manera saludable.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.